Documentos. Radio Nacional de España.
España en el nacimiento de una nación, los Estados Unidos de América.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. As to them shall seem most likely to affect their safety and happiness.
La Declaración de Independencia, formulada el 4 de julio de 1776 por el Tercer Congreso Continental, marca el nacimiento de una nación que a lo largo del siglo XIX se expansionaría por los antiguos territorios de la corona española en América del Norte y en solo dos centurias se convertiría en un imperio dominante en lo político, lo económico, lo cultural y lo militar. Los Estados Unidos de América, surgidos del germen de las 13 colonias unidas establecidas por Inglaterra en la costa atlántica, se independizaron del dominante imperio británico gracias al apoyo que prestaron a los colonos rebeldes las coronas borbónicas de Francia y especialmente España. Un hecho trascendente que junto a la Revolución Francesa, pocos años después, marca el devenir de la historia contemporánea.
No hubieran contado con el apoyo franco-español, o español y francés, y con la no participación de las potencias que acordaron una neutralidad armada, pues no hubiera podido ser posible la independencia de los Estados Unidos y el destino del mundo hubiera sido totalmente distinto. Porque no cabe duda que eso sirvió de ejemplo en la Francia revolucionaria y sirvió de ejemplo en los países que luego surgieron de la desintegración de la América virreinal.
La opinión de Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia, es compartida por los historiadores que han estudiado el volumen y la importancia de la ayuda financiera, militar y diplomática que desplegó la corona española hacia quienes se rebelaron contra un enemigo común, Inglaterra. Eduardo Garrigues, diplomático, asesor de asuntos hispánicos en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Claramente, la evolución de la guerra, de la contienda entre los patriotas rebeldes contra la corona inglesa no hubiera tenido el mismo desenlace en el tiempo y hora que lo tuvo si no hubiera intervenido de forma decisiva España, tanto con la ayuda financiera, con la ayuda militar, con las gestiones diplomáticas y al final con la campaña decisiva del sur. Ese es un tema clarísimo. Lo que pasa es que es imposible saber si 5, 10 años, 15 años más tarde se hubieran podido conseguir los mismos objetivos. Pero en ese momento, en ese periodo histórico, la presencia de España era definitiva.
Los británicos habían conseguido en 1763, en la Paz de París, tras la Guerra de los Siete Años, sacar a Francia del continente americano al arrebatarle el Canadá. Solo les quedaba un rival en la región, España, que seguía manteniendo la soberanía sobre todo el territorio continental, desde el Golfo de México hasta el Canadá y desde los Apalaches hasta el Pacífico, pues a sus territorios del sur y del oeste sumó la inmensidad de la Luisiana cedida por Francia para compensar la pérdida de las Floridas. España se hizo así con el control de la navegación por el Mississippi, el gran río que vertebra los Estados Unidos de norte a sur. Además, en la Paz de París se prohibió toda migración hacia el oeste, donde se encontraban las posesiones españolas. Aquella guerra de los siete años, ganada por Inglaterra, le iba a costar muy cara. Para sufragarla, el todopoderoso rey Jorge III exigió a las colonias americanas nuevos impuestos que crearon gran malestar, siendo rechazados por los colonos. Hasta entonces, no se habían planteado independizarse. Eran ingleses fieles a la corona, pero, como dice Sir John Eliot, hispanista, profesor de historia de la Universidad de Oxford, comprobaron el desprecio a sus instituciones por el Parlamento británico.
Los colonos ingleses en América del Norte se preciaban de ser ingleses y defensores de las libertades inglesas. Habían emigrado a América como dueños de sus propias libertades, como súbditos del rey de Inglaterra. Y precisamente el Parlamento británico también se preciaba de ser el gran defensor de las libertades inglesas. Pero vino un momento en el cual el Parlamento británico, que pensaba siempre en la soberanía como una cosa indivisible, claro que no tenía ganas de participar con las asambleas coloniales. De cada colonia tenía su propia asamblea, porque precisamente veía a estas asambleas como inferiores al Parlamento imperial, al Parlamento británico. Y por eso hubo un conflicto casi constitucional, casi sin salida.
Aquellas exigencias fiscales hizo que un importante núcleo de colonos se sintiesen acorralados y mostrasen su descontento. Su oposición a aceptar los nuevos impuestos fue radical. En 1774 se celebra el primer Congreso Continental, al que solo faltaron los representantes de Georgia, con el fin de restablecer la unión y la armonía con Gran Bretaña, a la que exigían respeto a los derechos civiles y religiosos de los colonos. El rey, inflexible, rechaza las peticiones, y el descontento aumenta, produciéndose los primeros enfrentamientos armados, por lo que, en 1775, se celebra otro congreso, el segundo, en el que ya están representadas las 13 colonias. Se redacta un nuevo memorial reclamando soluciones a los agravios provocados por la política inglesa, pero la respuesta fue la misma. Es entonces cuando se crea la milicia, el Ejército Continental, a cuyo mando se pone un antiguo oficial colonial inglés, George Washington. Estalla, con todo rigor, una crisis política interna que obliga al rey Jorge III a declarar a las colonias en abierta rebelión.
No todos los colonos eran rebeldes. Había leales, en buen número, a Jorge III, y ese grupo de patriotas, ese sí era un grupo cohesionado e importante, y además con una ideología concreta. Y estos colonos pensaban que deberían constituirse en estados libres e independientes. De tal manera que se vio enseguida por Inglaterra que aquello iba a originar quizá un levantamiento, y por eso Jorge III, en enero de 1776, empezó a reunir tropas.
Muchas de esas tropas eran mercenarias, especialmente alemanas. Ya en 1776, el Tercer Congreso Continental, al ver rechazadas sus reivindicaciones y comprobar la actitud agresiva de la soldadesca británica, esta vez sí, decidió plantear la independencia. La contundente declaración del 4 de julio cambiaría la historia de América.
We, therefore, the representatives of the United States of America.
Por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, apelando al juez supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, solemnemente hacemos público y declaramos que estas colonias unidas son, y deben serlo por derecho, estados libres e independientes, que quedan libres de toda lealtad a la corona británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta, y que, como estados libres o independientes, tienen pleno poder para declarar la guerra, hacer la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho los estados independientes. Y en apoyo de esta declaración, con absoluta confianza en la protección de la divina providencia, empeñamos nuestras vidas, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. Lives, our fortunes, and our sacred honor.
Aquella declaración movilizó a medio mundo. Pero no todos los colonos lucharon por la independencia. Como recuerda el historiador Thomas Fleming, hubo más colonos en las filas del ejército británico que en las del ejército continental. Todo quedaba reducido a un grupo de compatriotas rebeldes frente al mayor poder militar del momento. La victoria final, como dice Gonzalo Anes, se antojaba imposible.
Claro está que en esa coyuntura, en la coyuntura del año 1776, era absolutamente imposible que los colonos, por la fuerza de las armas, pudieran conseguir la independencia, porque era muy poderosa la marina británica y además ellos tenían muy pocos recursos para financiar una guerra que podría ser larga y muy costosa. No se entiende el triunfo de los colonos si no se considera el apoyo de España y Francia.
George Washington necesitaba el apoyo de otras potencias si quería derrotar al entonces imbatible Imperio Británico. Su obsesión fue convencer a Francia y España para que apoyaran la causa de las colonias rebeldes. Sus cartas, recogidas en 1925 por el historiador Juan Giel Autrilla, en su trabajo España ante la independencia de los Estados Unidos, denotan su interés por conseguir que Francia, y especialmente España, entren en la guerra. Octubre de 1778. Carta de George Washington al gobernador Morris.
Si los españoles se unieran a la flota francesa y comenzaran las hostilidades, mis dudas se acabarían. Sin esa intervención española, me temo que la Marina Británica tiene demasiado poder para luchar contra los planes de Francia.
Septiembre de 1779. Carta al mariscal de campo John Sullivan.
I have the pleasure to inform you that Spain has at length taken a decisive part.
Tengo el placer de informarle de que España ha tomado parte de manera decisiva. En el escrito que adjunto encontrará el manifiesto entregado a la Corte Británica el 16 de junio con el mensaje del rey al Parlamento. Se espera que esta formidable unión de la Casa de Borbón servirá para conseguir a corto plazo la independencia de América. Establishing the independence of America in a short time.
Octubre de 1779. Carta a Juan de Miralles, comisionado español ante el Congreso de los Estados Unidos.
Me comprometo los más felices acontecimientos desde el conocido espíritu de su nación. Unidos a las armas de Francia, tenemos todos para esperar vencer a las armas de nuestro enemigo común, los ingleses.
España era la clave. No solo disponía de unidades militares en las fronteras, cosa que no tenía Francia, sino que había conseguido modernizar su ejército y reconstruir su marina de guerra, algo esencial para mantener el comercio de Indias. Con 120 navíos de línea, tenía, tras los 280 navíos británicos, la segunda flota más poderosa del mundo. Los franceses solo disponían entonces de 60 barcos, tras las pérdidas de la mayoría de sus posesiones en América, la India y África. Francia deseaba resarcirse de la gran derrota de la Guerra de los Siete Años, y la Revolución Americana le proporcionó la excusa perfecta. En cambio, la Corte de Madrid se mostró inicialmente distante ante la posibilidad de entrar directamente en guerra, a pesar de su interés por recuperar Gibraltar, Menorca y las Floridas. Titubeos que se decantaron por ayudar de forma secreta a los insurgentes. Un mes antes de la declaración de independencia, Francia y España iniciaron la organización conjunta de la ayuda económica para los revolucionarios. El conde de Aranda, embajador en Versalles, escribía el 7 de junio de 1776 un despacho reservado al secretario de Estado, equivalente hoy a presidente del gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, el marqués de Grimaldi.
Que habiendo considerado ser ya tiempo de facilitar a los insurgentes de América aquellos auxilios que se pudiesen prestar sin descubrir la mano y los conductos, que sin esto se hacía la vista gorda a muchos otros envíos de armas y municiones que algunos emisarios de las colonias acopiaban y aún negociantes franceses que desde las islas proporcionaban su introducción, bien fuese por sí mismos o bien yendo a buscarlas los propios americanos. Que últimamente se les había facilitado la compra de 15.000 fusiles, desentendiéndose que el asentista del armamento los vendiese a ellos en lugar de entregarlos para el servicio de su majestad. Y en carta autógrafo de Grimaldi Aranda de 20 de junio de 1776, acusa recibo de este despacho reservado del mismo mes, con el correo próximo dice: contestaré a su contenido y por ahora me ciño a este aviso para que se asegure a vuestra excelencia que no se ha extraviado y que se conservará el secreto que tanto importa. Despacho de Aranda Grimaldi de 7 de septiembre de 1676 reservado. Muy señor mío, de los 2 millones de libras tornesas destinadas por ambas cortes para auxilio de las colonias inglesas de América, se les envían actualmente 216 cañones de bronce, 209 cureñas, 27 morteros, 29 ajustes, 12.826 bombas, 51.134 balas, 300 millares de pólvora, 30.000 fusiles con sus bayonetas, 4.000 tiendas, 30.000 vestidos completos. Pasan también 2 oficiales de mérito graduados para servir allí como generales, el uno de artillería que se llama Coudray y el otro de infantería, brigadier y americano de nacimiento, Hopkins, pariente del que ahora hace de almirante de las colonias. Van 38 oficiales de todos los grados para formar en llegando 2 regimientos de artillería, muchos ingenieros, muchos obreros, plomo para balas de fusil, etcétera, etcétera. 7 de septiembre de 1676.
España y Francia, como hemos oído, deciden poner cada uno 1 millón de libras tornesas para el primer envío de ayudas. Pero los americanos, cuando llega el barco francés, se quejan de que solo están recibiendo ayuda de Francia y no de España. Nuestro vecino y aliado no informó a los americanos de que la mercancía entregada a las colonias insurgentes había sido también sufragada por España. El protagonismo de Francia en la ayuda, más abierta y oficial, desplazará históricamente a España, que se verá poco reconocida por su aportación a la independencia de los Estados Unidos. Francia envió un grupo de combatientes voluntarios, entre los que se encontraba el marqués de Lafayette, quien se embarcó hacia América en un navío español que salió del puerto de Pasajes. Otro hecho, no menos relevante, da cuenta de la pronta ayuda que España está dispuesta a ofrecer. Un capitán americano, de nombre Gibson, consiguió llegar a Nueva Orleans y entregó una carta del general Lee, segundo de Washington, al gobernador de la Luisiana, don Luis de Unzaga y Amezaga, a quien proponía un tratado comercial para poder utilizar el Mississippi como la vía para entregar ayuda a los rebeldes. El contenido de la carta garantizaba la estabilidad en las llamadas Spanish Borderlands, las fronteras españolas.
En aquella carta aseguraba que cuando las colonias consiguieran su independencia, nadie debería temer que molestaran a cualquier otro poder, pues su tendencia, situación y circunstancias les obligarían a dedicarse esencialmente a la agricultura y a un comercio libre más importante para sus intereses y para su futuro. Lee hacía hincapié en que era imperiosa la necesidad que tenía el ejército americano de la ayuda de España y suplicaba en nombre de la humanidad que le fuese concedida.
Don Luis de Unzaga leyó aquella carta y resolvió entregar al capitán George Gibson armas, municiones, ropas y quinina, iniciándose así una importante colaboración que perduraría durante toda la guerra. Los envíos de pólvora y cañones desde Cuba y México fueron constantes. Utilizó a comerciantes privados asentados en los puertos de la costa atlántica.
Primero es que tenía que ser en secreto. España no podía ni quería entrar en guerra de momento, y entonces tenía que buscar un sistema para ayudar a los norteamericanos sin implicarse como Estado. Lo que hizo Carlos III, con mucha inteligencia en mi entender, fue buscar entre los comerciantes que ya hacían previamente negocios en Norteamérica quién podía encauzar esa ayuda y que fuera financiada con fondos públicos. Y eso lo que hizo fue a buscar a una familia bilbaína de nombre Gardoqui, la casa Gardoqui. Todos estos no solo comerciaban con Inglaterra y con Estados Unidos, sino que hablaban inglés, cosa que en España era muy poco frecuente, y sirvieron muchas veces de traductores, y utilizaron ese cauce de la Casa Gardoqui para enviar las ayudas que la Casa Gardoqui previamente ya enviaba. Intentaron que fueran ayudas que, si los detuvieran los barcos ingleses, no fueran géneros de guerra, o sea, no mandaban cañones o no mandaban armas en principio, pero mandaron cosas que eran indispensables para la guerra, como las mantas, las telas para los uniformes, azules y blancas, porque claro, los británicos las llevaban, las casacas rojas, y en las batallas se mataban entre ellos porque tenían el mismo uniforme, ¿no? Entonces se mandaron tela azul y blanca, tela para camisas, botonadura y sobre todo mantas. Las mantas eran indispensables, y las tiendas de campaña. Y luego se mandó mucho género para armar barcos, jarcias, tela para velamen, etcétera. De hecho, en muchas veces en Estados Unidos, en la correspondencia del general Washington, la palabra Bilbao y la palabra manta se unifican siempre. Bilbao, que manda mantas.
Reyes Calderón, economista de la Universidad de Navarra, ha investigado sobre la relación de los empresarios españoles en la independencia norteamericana, en especial la de la casa bilbaína Gardoqui, principal canalizadora de la ayuda, primero secreta y después abierta.
Se siguió enviando a través de la casa Gardoqui mucho, pero bueno, luego ya, una vez que nuestros barcos iban allí y entramos en guerra, no hacía falta que fuera secreto, y por tanto se utilizaron la casa Gardoqui y otros muchos comerciantes, y después empezó a extender la ayuda que ya se había iniciado en la época en la que éramos neutrales, desde Nueva Orleans, a través de un capitán americano que se llamaba Gibson, que le llamaban el capitán de los corderos. Se enviaba desde allí pólvora, se hacía La Habana-Nueva Orleans, y desde allí se les enviaba pólvora y armas, que en la contabilidad española se daba por pólvora inutilizada, pero no era inutilizada, se lo llevaban los norteamericanos, ¿no? Y armas, etcétera. Entonces, en el momento que entramos en guerra, ya se utilizaron los mismos barcos que iban a hacer la guerra para enviar ayudas.
Entrar en guerra. Una cuestión compleja en la que se debatían muchos intereses. España ya había sido arrastrada a la Guerra de los Siete Años por Francia y no deseaba otro conflicto ajeno a sus intereses. Sin embargo, la pérdida de posesiones en la anterior contienda pesaba. Era una espina importante.
La corona española hacía un cálculo de coste-beneficio, es decir, que suponía un mayor riesgo para su propio futuro. El proceso de emancipación de las 13 colonias, con todos los impactos que pudieran tener en las colonias españolas, o por el contrario, atacar a su tradicional enemigo, combatir a su tradicional enemigo, que era Gran Bretaña. El apoyo de Carlos III a las colonias de Estados Unidos y a la lucha de Washington por su propia independencia tiene más que ver con condiciones de la situación o con la evaluación que se hace de la situación geoestratégica en Europa y en el continente americano que con el peso de las ideas y de la ilustración. Es decir, es una decisión eminentemente práctica vinculada al devenir de las guerras en Europa entre las potencias europeas. ¿Y por qué se lo apoya a los rebeldes? Porque se pensaba de esta manera vamos a dañar más a Gran Bretaña que quedándonos al margen del conflicto.
Sin embargo, lo expuesto por Carlos Malamud, profesor de Historia de América en la UNED, no fue tan simple. Existían muchos intereses en juego y el rey mostraba la mayor prudencia. Eduardo Garrigues, diplomático.
A España le da miedo que una vez que declaren la guerra formalmente, Inglaterra obviamente va a atacar los diversos puertos y va a crear una inestabilidad en el hemisferio sur, en nuestras colonias americanas. Por otro lado, le interesa tener tiempo para crear esos refuerzos en unas zonas que o bien las tenían antes, que las tienen que reforzar. Fundamentalmente eso es por el ataque de las tribus guerreras, pero también porque ahora están ya directamente en contacto con el enemigo, con Inglaterra. Y por otro lado, hay un tema que yo creo que es muy importante, que es que España es un país reformista, tiene la ilustración, y los ministros de Carlos III no quieren meterse en una guerra porque dicen, vamos de momento a arreglar el patio de atrás de nuestra casa y luego nos pasaremos al del vecino.
España intenta por todos los medios evitar entrar en la guerra. Se plantea incluso una negociación directa con Inglaterra, para lo que envía a Londres a don Pedro Francisco de Luján y Góngora, sexto marqués y primer duque de Almodóvar, quien lleva el propósito de recuperar Gibraltar y Menorca. Plantea un ultimátum que es rechazado por Inglaterra, que considera que aún puede ganar la guerra a los colonos.
Almodóvar llevaba el intento de hacer una última mediación con Inglaterra, era un último paso, para el cual contaba con una cierta aquiescencia no muy voluntaria de Francia, porque Francia ya se había decidido claramente a favor de los rebeldes. Entonces Almodóvar hizo esa gestión y hubo una negociación muy larga. Los ingleses estaban ya reticentes y al final rechazaron la oferta. La oferta consistía en efecto o bien en la devolución de Gibraltar o bien una tregua que podía ser indefinida con las colonias hasta que se llegara a un arreglo. Los ingleses rehusaron esta mediación que al final se presentó como con carácter de ultimátum. Los ingleses lo rechazaron. Andando el tiempo, Floridablanca dijo que España había ido a la guerra y la guerra había sido tan desastrosa, sobre todo por culpa de los ingleses, porque rechazaron la mediación de Almodóvar, que contenía una última solución. Y cita la altanería y la falta de tacto de los negociadores ingleses en ese momento. Es un momento importante, decisivo, que al final, al fracasar, determinó la entrada de España en la guerra.
El tema de Gibraltar es un tema crucial en esta cuestión, porque España no entra en la guerra para hacerles un favor a las colonias americanas. España entra en la guerra por sus intereses. Y sus intereses en ese momento estaban más en Europa que en América. España entra en la guerra para recuperar Gibraltar y Menorca. Y efectivamente recuperará Menorca y no recuperará Gibraltar, que además era un escollo terrible en las negociaciones de la paz de Versalles.
Miguel Ángel Ochoa, diplomático, y María Ángeles Samper, directora del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, coinciden en la importancia de que España no pudiera recuperar pacíficamente Gibraltar. La Corte de Madrid, indignada, comenzaba a inclinarse por entrar directamente en la guerra, algo deseado por los americanos. En América, los colonos seguían combatiendo a los casacas rojas ingleses. Los primeros enfrentamientos, en 1775, se desarrollaron al norte de las colonias, en la zona próxima al Canadá. En 1776, los enfrentamientos más intensos llegaron al centro, a Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Los ingleses se rehacen de las primeras derrotas y piensan que tienen ganada la guerra. Washington resiste el duro invierno con solo 4.000 hombres. Están hambrientos, mal vestidos y mal pagados. es un momento muy delicado. Necesitan con urgencia ayuda externa y envían a Europa una comisión formada por Benjamin Franklin, un hombre muy admirado, Arthur Lee y Silas Dean. Llegan a París para recabar el apoyo de Francia y España. El impacto que causa Benjamin Franklin, representante del hombre nuevo, del hombre primitivo, en la remilgada corte francesa, es brutal.
Él sabe que Europa y sobre todo los franceses han proyectado en él ese mito del hombre natural, de ese hombre, que no está maleado por la civilización y por la decadencia de la civilización. Desde mi punto de vista, el americano que mejor conocía Europa, sin duda, y por supuesto también el mejor conocido por Europa. Y a la inversa, Aranda, que es un hombre que jamás ha visitado América, sin embargo es un hombre que también comprendía muy bien lo que representaba América por el hecho de ser español. Y no olvidemos que, claro, si hay un país en el mundo que puede entender lo que es América, para bien o para mal, pues es España, eso sin duda.
Franklin tiene delante a Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, tosco militar aragonés y diplomático, que simpatiza con la causa de los rebeldes, pero que tiene detrás a la corte de Madrid, en donde el secretario de Estado, conde de Floridablanca, se muestra cauto a las órdenes del rey. Dos personajes muy distintos para negociar la entrada de España en la guerra.
Franklin era un hombre de gran prestigio porque reunía en sí las aspiraciones esenciales del siglo de las luces. Era un hombre conocedor de la filosofía, amante de la naturaleza, conocedor de la vida de los salvajes en América, defensor de sus derechos y libertades, además interesado por la física, cosa que era muy importante en el siglo de las luces, y llega a París con la pretensión de influir a favor de que Francia pudiera sumarse a los independentistas apoyándoles económica y militarmente, con el proyecto luego de venir a España para lo mismo. Pero en Francia, en París, estaba el conde de Aranda, y con el conde de Aranda pudo establecer contactos y negociar esa participación de España en la independencia de los Estados Unidos.
Fue aquel hombre quien consiguió del conde de Vergennes, el responsable de la política exterior francesa, en febrero de 1778, el primer tratado de comercio y alianza, lo que significaba para Inglaterra toda una declaración de guerra. Francia había dado ese paso al comprobar el éxito de los rebeldes en la batalla de Saratoga, cerca de Boston, en la que los ingleses, en un cruento y desesperado ataque, son derrotados. Franklin quiere venir a España a entrevistarse con el rey para proponerle un tratado, pero el conde de Aranda lo disuade en París porque sabe que la corte madrileña no está preparada para recibirlo. Quien sí llega a España es Arthur Lee, pero no consigue gran cosa. El rey no puede aceptar como igual al representante de unos insurgentes. En Burgos se entrevista con Grimaldi, quien solo le promete que continuaría la ayuda en secreto. Tampoco tuvo mejor suerte el ministro plenipotenciario John Jay, quien siguió a la corte de ciudad en ciudad sin que el rey lo recibiera.
Aranda estaba funcionando muy en, como una inversión de futuro. Entonces él sí creía en la alianza con Estados Unidos porque veía que a la larga era absolutamente imparable, diríamos, la emancipación americana, y no solamente de las colonias americanas, sino también de las de la América española. Y entonces él veía una especie, diríamos, de apuesta de futuro. Es decir, bueno, como esto va a cambiar, vamos a tratar, diríamos, de situar el escenario futuro lo más favorable a los intereses españoles. No era una cuestión de beneficencia con los colonos americanos.
El papel de Diego de Gardoqui fue decisivo. Recibió dinero del Tesoro español y él mismo entregaría de su bolsillo mercancías por valor de casi 1 millón de reales. España envía al Congreso estadounidense a un representante oficioso en la figura del intrigante y rico comerciante Juan de Miralles, hombre muy importante en aquellos momentos, que entabla amistad con George Washington, en cuya casa llega a morir, e incluso este manda rendirle honores militares. Gardoqui reemplazaría a Miralles y sería nombrado oficialmente embajador. Como tal, asistirá en 1789 al juramento de Washington como primer presidente de Estados Unidos. Aquel día, un barco español, el bergantín Galveston, defendía la bocana del puerto de Nueva York. Para España, el momento decisivo se produce en 1779, cuando Francia le reclama auxilio por los pactos de familia borbónicos. Al fracasar las negociaciones con Inglaterra, que no atiende los reclamos españoles, el 21 de junio de 1779, Carlos III decide reconocer la independencia de las 13 colonias y entrar directamente en la guerra. Los ingleses se ven obligados a dispersar sus fuerzas en el sur, en el Caribe y en Centroamérica para hacer frente a la ofensiva española, que así evita que acorralen al ejército rebelde. Incluso en Europa, los británicos tienen que reforzarse ante el bloqueo de Gibraltar y las pretensiones franco-españolas para invadir Irlanda y Gran Bretaña. Hostigados por los españoles en muchos frentes, el efecto dispersión da resultados. El gobernador de la Luisiana, Bernardo de Gálvez, que había reemplazado a Unzaga, ayudaba a los rebeldes entregándoles mercancías y armas y abriendo los puertos españoles a los barcos corsarios americanos. En 1780 se envió desde La Habana a una expedición mandada por el mariscal Victoriano de Navia, compuesta de 12 navíos de línea, 2 fragatas, 6 bergantines y 82 transportes con 4.000 soldados que se unieron al ejército de Gálvez para apoyarlo en sus acciones frente a los ingleses. Declarada la guerra, la acción de Gálvez resultaría decisiva. Expulsó a los británicos del Golfo de México. Ocupó Baton Rouge, Mobila y Natchez, y se apoderó de los fuertes británicos en la parte baja del río Mississippi, pero sobre todo de las batallas de Gálvez destaca la toma de Panzacola, la actual Pensacola, por la derivación fonética de su nombre en inglés. Con su buque insignia, el San Ramón, consigue rendir la ciudad y capturar al general Campbell y al almirante Chester, capitán general británico en aquel territorio. Aquellas acciones fueron determinantes para la derrota total inglesa. El presidente norteamericano Gerard Ford las recordaba en 1976 con motivo del bicentenario de la independencia, destacando el papel protagonizado por España.
Nearly 500 years ago, Spain was a leader in the great age of exploration that opened this continent to settlement and to development.
Hace casi 500 años, España lideró en la gran época de las exploraciones que abrió este continente a los asentamientos y al desarrollo. Ahora, los españoles y americanos, en este bicentenario, podemos recordar con orgullo a un grupo de españoles liderados por Bernardo de Gálvez, quien nos ayudó hace 200 años en la lucha por la independencia. En 1776, Gálvez, gobernador de la Luisiana, facilitó las armas, los suministros a quienes peleaban por la libertad en las colonias americanas. Después, sus expediciones en Pensacola, Mobile y Natchez permitieron mantener abierto el río Mississippi y el Golfo de México, protegiendo las planicies del sur y del oeste de los americanos. La entrada formal de España en la guerra, en 1779, nos dio un apoyo muy valioso a la causa americana. La ciudad de Gálvez nombró ciudadano de honor a este personaje, y en Washington se pondrá una estatua de Gálvez, regalo de los españoles, en el Bicentenario para conmemorar la contribución de los españoles a la independencia.
Sería el rey Don Juan Carlos I quien, en el Bicentenario de la Independencia, hiciera entrega al Capitolio norteamericano de la estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez, obra del escultor Juan de Ábalos.
On unveiling this monument to Bernardo de Gálvez, the great Spanish soldier whose contribution was decisive for the triumph of George Washington's army,
Al descubrir y hacer entrega de este monumento a Bernardo de Gálvez, el gran soldado español que contribuyó decisivamente al triunfo de los ejércitos de George Washington en su lucha por la independencia norteamericana, quiero recordar brevemente la brillante y valerosa campaña que realizó en las tierras del Bajo Mississippi. La conquista de la Florida Occidental fue, además de una obra maestra de la estrategia militar, la jugada que permitió, al aliviar de modo considerable la presión de los ingleses en la guerra contra los colonos americanos que deseaban la independencia, la victoria final de vuestros ejércitos y el término de la guerra con el nacimiento de los Estados Unidos. Bernardo Gálvez fue nombrado años más tarde gobernador y capital general de las tierras del West Florida y se casó con una criolla de Nueva Orleans, ciudad a la que amaba como propia, sintiéndose como un americano más. Mi antepasado, el rey Carlos III, que mantuvo correspondencia y cruzó regalos con vuestro primer presidente, le dio derecho a usar un escudo con el mote heráldico «Yo solo». Quiso con ello honrar el acto heroico de Gálvez cuando entró en la bahía de Pensacola con un solo navío, consiguiendo con sus tropas rendir la guarnición inglesa. Yo solo ha sido muchas veces el símbolo de los pioneros españoles en América, pero también es preciso decir que ese homenaje al gesto y a la acción de cada uno es un reconocimiento de lo que representa la generosidad, el valor y la riqueza moral de los actos humanos que han movido muchas veces la rueda de la historia. Que la estatua de Bernardo Gálvez sirva para recordar que España ofreció la sangre de sus soldados para la causa de la independencia norteamericana.
Franklin, tras la definitiva derrota británica en Yorktown, negoció en 1783 la paz con Inglaterra, arrinconando a sus socios que tanto habían hecho por la independencia norteamericana. Con el Tratado de Versalles, España no logró recuperar su principal objetivo, Gibraltar, pero sí Menorca y las dos Floridas. Los nuevos Estados Unidos consiguieron su primera anexión territorial al extenderse hasta la orilla este del Mississippi. Allí, los antiguos aliados se convertirían en los nuevos enemigos, presionando el nuevo estado, que se ayudó a crear, hasta hacerse en su expansión territorial con los antiguos dominios españoles de la Luisiana, las Floridas y las llamadas provincias de tierra adentro, en el norte, hoy, de México. A pesar de los reconocimientos aislados, lo cierto es que el determinante papel jugado por España en el nacimiento de los Estados Unidos está casi olvidado. No así el de Francia, que siempre supo ofrecer una imagen idealizada de su aportación a la causa americana. España no solo dio ayuda directa militar, sino que realizó un grandísimo esfuerzo económico. Pedro Tede, investigador del Banco de España, ha estudiado la contabilidad de aquellos años y cuantificado el coste de la guerra.
El cómputo total, prácticamente 1.000 millones de reales. Eso es un cálculo del coste de la guerra, teniendo en cuenta la deuda que se emite en esos años, empezando por la parte más importante, que son los 800 millones que Zambrano dice que son para pagar la guerra. Luego, del cálculo del marqués de Zambrano de principios de 1783, se habla de 820 millones de reales, en los cuales están incluidas las tres emisiones de vales reales. Pero además, hay que considerar los empréstitos con Holanda, unos 70 millones, y además los ingresos extraordinarios que fuera de España se obtienen en el Virreinato de Nueva España, que fueron 100 millones equivalentes a 100 millones de reales. Bueno, en realidad ellos lo cuantificaban en pesos. Son las tesorerías de Cuba y las tesorerías de Nueva España las que tienen que acudir a financiar. Lo que pasa es que lo que aportan, comparado con lo que se aporta por la tesorería real de España, es una pequeña parte. Sumando todo eso, empréstitos holandeses, aportaciones de Nueva España y los ingresos extraordinarios calculados por el marqués de Zambrano, vienen a ser unos 1.000 millones de reales.
Una inmensa fortuna que había que financiar. Para obtener los fondos necesarios, el comerciante francés afincado en España, François Cabarrús, ideó los vales reales, a ejemplo del papel moneda, con una alta rentabilidad.
Lo cierto es que él propone los vales reales, que es un híbrido de deuda pública y dinero. es una deuda pública, puesto que el Estado se compromete a pagar el 4% de interés, era un interés muy elevado para la época. Y además, los vales reales servían de medio de pago, es decir, tenían poder liberatorio para ciertos intercambios, ¿no? Por ejemplo, para el pago de impuestos, para las compras al por mayor, o para las adquisiciones de fincas, para la compra-venta de fincas. Es una idea original, es una idea audaz. En total llegan a emitirse, yo creo recordar, unos 400, alrededor de 400 millones de reales, que es más o menos la mitad del cálculo que hace Zambrano de los medios extraordinarios que han tenido que arbitrar para pagar la guerra.
La guerra es larga y la desconfianza llega a quienes han comprado aquellos vales reales. Cabarrús tiene una nueva idea. Se le ocurre crear un consorcio que sostenga en el tiempo el valor de los vales reales. Nace el Banco Nacional de San Carlos, embrión del futuro Banco de España.
Cabarrús, aunque en el proyecto habla de cajas de reducción, él realmente estaba pensando en algo más ambicioso, que fuera una institución que sirviese en primer lugar para reducir vales reales a metálico, pero que además sirviera para otras cosas, para hacer préstamos a la Marina, al Ejército, para suministrar incluso provisiones, para hacer otros préstamos a la Hacienda, para construir o financiar obras públicas, etcétera. Es decir, él tenía su proyecto de Banco Nacional, era un proyecto bastante heterogéneo, ¿no? Era un híbrido entre banco de desarrollo y banco de emisión.
España, a pesar del gran esfuerzo realizado, no rentabilizó en ningún sentido la ayuda prestada. Ni siquiera consiguió que Estados Unidos le pagase la deuda económica. Eduardo Garrigues, diplomático.
Esos pagos no se llegan a efectuar. Estados Unidos, yo creo que ni siquiera se le llega a reclamar oficialmente. Quiero pensar que existen varias razones por las que no se ha pagado la deuda. No me consta que hubiera una reclamación puntual, puesto que no parece que a la corona española tuviese una idea, una cifra exacta de lo que tiene que pedir, lo cual es importante, porque para pedir la devolución de una deuda, lo primero que hay que decir es cuánto se debe y por qué. Pero hay otras razones. La primera, es que ya casi antes de firmarse la paz, puesto que Franklin está negociando con la corona británica antes que con los franceses y los españoles, existe indudablemente una tensión territorial con el gobierno español. Franklin tiene como leitmotiv, como digamos obsesión, el que las aguas del Mississippi sigan siendo navegables para los Estados Unidos, y por supuesto España lo que pretende es conservar los derechos de navegación. Entonces, yo pienso que, y además los acontecimientos posteriores lo demuestran, que España intentaba ser generosa para intentar, por otro lado, sacar más ventajas sobre el tema de la navegación del Mississippi y todos los otros temas que van a surgir a partir de que esos Estados Unidos se conviertan en una república independiente.
Si España está orgullosa de la obra en América, debemos pensar que también el nacimiento de los Estados Unidos es obra de España.
Manuel Ballesteros Gabrois, conferencia en los años 50 sobre su tesis doctoral basada en la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos.
Que toda esta región de la Luisiana, de California, de Nuevo México, de Texas, de lo que se llaman provincias internas, de Fort Apache y del Llano Estacado, todo esto fue civilizado por España para los Estados Unidos, y que algunos de sus territorios, como las dos Floridas, recuperados militarmente por España para integrarse en la nueva nación. Yo he llamado a toda esta acción de España el primer plan Marshall de la historia, o sea, la primera ayuda internacional que fue de Europa, de España hacia América.
Buchanan Parker Thompson, historiadora norteamericana.
Los honores dados a hombres de otros países que vinieron en apoyo de la nación en lucha traen agudas notas de extraña negligencia en el fallo de no concederlos al galante gobernador Bernardo de Gálvez, quien desde el momento en que asumió el mando del territorio de Luisiana hasta el fin de su corta vida fue tan valioso amigo de los Estados Unidos como no hemos tenido otro en toda nuestra historia.
Hay aquí una paradoja, que es que la intervención española en la guerra revolucionaria norteamericana nutrió al monstruo que iba a devorar el imperio español.
Felipe Fernández Armesto, británico, historiador, Universidad de Boston.
No sé yo, a mí no me parece que las ambiciones territoriales de la Gran Bretaña en América nunca hubiesen llegado al nivel de los estadounidenses.
Desde el punto de vista de los norteamericanos, de mis compatriotas.
David Weber, historiador, Universidad Metodista del Sur, Dallas, Texas.
La asistencia de España a los Estados Unidos durante la guerra de independencia casi no existe, porque no existe en nuestra memoria, no existe en nuestros libros de textos, no existen los cursos de historia. Pero las batallas de Bernardo de Gálvez fue sumamente importante en tomar el Golfo de México, el Valle de Mississippi, y la ayuda financiera fue bastante importante también.
En el fondo, es un mundo muy parroquial, el mundo de los Estados Unidos.
Sir John Eliot, Premio Príncipe de Asturias 1996.
Tradicionalmente han construido su propia sociedad siguiendo el modelo británico de las defensas de las libertades más o menos británicas, el sistema británico de ley, etc. Y quedaron, no se dieron cuenta de estas poblaciones incorporadas forzosamente dentro de los Estados Unidos. Pero para ellos la historia no tiene gran importancia, no saben, no conocen su propia historia. Están siempre, piensan mucho más en el futuro que en el pasado. Es una sociedad bastante ahistórica en el fondo. Y es el gran reto ahora para este país, insistir en la riqueza del legado español a los Estados Unidos, efectivamente.
Este programa ha contado con la colaboración especial de la Real Academia de la Historia, de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y del Archivo Sonoro de Radio Nacional de España. España en el nacimiento de una nación, los Estados Unidos de América. Juan Carlos León Brázquez, investigador y guionista. Miguel Ángel Coleto, Benigno Moreno y Sergio Delgado en la realización y edición digital. José Antonio Ramírez en la narración. Justin Coe, Alejandro Laguna y Arturo Martín pusieron sus voces. Documentos Radio Nacional de España es una serie dirigida por Juan Carlos León Brázquez.
sounded forth the trumpet that shall never sound retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lily, Christ was born across the sea. With the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to